Ahora continuemos en 2 Corintios 7. Y aquí veremos lo que hay que hacer y después veremos otras escrituras acerca de cómo podemos aplicar esto. 2 Corintios 7:1. Ahora entonces, amados, ya que tenemos estas promesas, consideren todas las promesas de Dios, todo lo que Él nos ha dado. Él nos ama, nos cuida, nos protege, manda a sus ángeles para cuidarnos, nos ha dado su espíritu y mora en nosotros. Ustedes son parte de Dios en la medida que se conecten directamente con el Padre y con Jesucristo a través de su espíritu. Dice, deberíamos limpiarnos nosotros mismos. Entonces tenemos que ejercer lo que es correcto. En Romanos 6 vimos que no debemos de ceder al pecado. En Hebreos 12 vimos que el pecado vendrá y nos asediará fácilmente. Sabemos que hay que pelear contra Satanás. Sabemos que hay que pelear contra el mundo. Sabemos que tenemos que vencer el pecado en nosotros y pelear contra nosotros mismos. Y aquí está lo que tenemos que hacer. Dice, limpiarnos nosotros mismos de toda contaminación de la carne y el espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo perfeccionamos la santidad? Si perfeccionamos estas cosas, estaremos creciendo en gracia y conocimiento. Eso también afecta nuestra relación diaria con Dios. Tomemos a Jesucristo como ejemplo. Él tuvo que hacer más de lo que nosotros necesitamos hacer porque Él era el Hijo de Dios. El pasaje de Hebreos 5:7 habla acerca de Cristo. Dice, quien en los días de su carne ofreció oraciones y súplicas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que orar todos los días, estudiar todos los días, trabajar en cosas específicas, suplicando y rindiéndonos a Dios. Tenemos que usar la palabra de Dios y ejercer estas cosas en nosotros. Dice, con fuerte lamento y lágrimas a quien era capaz de salvarlo de la muerte. Jesús dijo, yo no tengo poder para hacer nada de mí mismo. Y con nosotros pasa lo mismo. Por eso, Él es nuestro ejemplo. Y fue oído porque temió a Dios. Aunque fue un hijo, aún así aprendió obediencia de las cosas que sufrió. ¿Cómo cambió esto la perspectiva de Dios con respecto a todos los que somos débiles en la carne? Porque siendo carne, Él tuvo que vencer la carne, vencer a Satanás, vencer al pecado y vencer a la sociedad. Y eso es lo que tuvo que hacer. Verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos aquellos que lo obedecen. Necesitamos entender lo que tenemos que hacer, hermanos. Verso 12. Porque verdaderamente por este tiempo ustedes debían ser maestros, pero en lugar de esto necesitan tener a alguien que les enseñe otra vez qué son los principios iniciales de los oráculos de Dios, y han llegado a ser aquellos en necesidad de leche y no de comida sólida, porque todo el que está participando de leche es inepto en la palabra de justicia porque es un infante. Pero la comida sólida, la carne espiritual, nutritiva, al entender cómo debemos de cambiar, crecer y vencer y utilizar la palabra de Dios de manera apropiada, es para aquellos que están completamente crecidos, quienes a través de repetida práctica, palabra clave, han tenido sus sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Y eso es lo que tenemos que hacer. En este mundo hay muchas cosas que parecen buenas, pero en realidad son maldad. Hay muchas cosas que entran en nuestra mente, y aunque no las queramos, necesitamos continuar desechándolas a diario. Veamos cómo hacerlo. Primera de Juan 1. Aquí nos muestra la manera en la que Dios trabaja con nosotros para que cambiemos, crezcamos y venzamos. Y Él nos ayuda con nuestros pecados, perdona nuestros pecados, nos da la fuerza para resistir, nos da una conciencia limpia. Y esto tiene que ser día con día, renovándonos día con día. Recuerden en Hebreos 3:15 dice, Si hoy escucharan su voz, no endurezcan sus corazones. Veamos el proceso descrito en 1 de Juan 1. 1 de Juan 1:6. 1 de Juan 1:6. Si proclamamos que tenemos compañerismo con Él, pero estamos caminando en la oscuridad, y así es el mundo, este mundo está lleno de pecado y muerte, y tenemos que caminar en la luz, porque Jesús es la luz, Él es la palabra de Dios, la palabra es una lámpara, y su Espíritu Santo es la luz. Pero estamos caminando en la oscuridad, estamos mintiéndonos a nosotros mismos y no estamos practicando la verdad. Se trata de practicar la verdad, la palabra de Dios y el amor de Dios. Verso 7. Sin embargo, si caminamos en la luz como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. Si existe ese arrepentimiento de pecados delante de Dios, entonces Él aplica el sacrificio de Jesucristo, el cual nos justifica ante Él y nos limpia de todo pecado. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros propios pecados, ahí lo tenemos. Él está listo para perdonarnos. Él está listo para mostrarnos misericordia. Él está listo para borrar nuestros pecados. Si confesamos nuestros propios pecados, verso 9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia, toda contaminación de la carne, toda contaminación del espíritu. El espíritu se contamina cuando pecamos, pero si somos limpiados, entonces cambiamos, crecemos y vencemos. Ahora vamos a ver que Dios hace eso por nuestro bien. Tenemos pruebas, tenemos exámenes, tenemos corrección, porque Dios es nuestro Padre y tiene que lidiar con nosotros. Hebreos 12:4. Ustedes aún no han resistido al punto de perder sangre en su lucha contra el pecado. Pero sí tenemos confusión espiritual, la confusión emocional de todas las cosas que conlleva vencer el pecado. Verso 5. Y ustedes ya se han olvidado de la advertencia que Él les dirige a ustedes como hijos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te fatigues de ser corregido por Él, porque a quien el Señor ama, Él reprende y Él disciplina severamente a todo aquel que recibe por hijo. Si soportas la corrección, Dios está lidiando contigo como un padre con sus hijos. Porque ¿quién es el hijo a quien el padre no corrige? Nuestros padres nos han corregido, pero Dios lo hace por nuestro bien espiritual. No que nuestros padres no tengan buenas intenciones, pero Dios es nuestro Padre perfecto. Veamos el resultado final de esto. Aquí está la operación que debe de llevarse a cabo. La conversión es interior, la conversión es espiritual y Dios nos da las herramientas, nos da la habilidad, nos da su palabra. Vayamos a Romanos 12:1. Romanos 12:1. Dice Pablo, los exhorto por tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo. Se refiere a nuestra carne, pero tenemos el Espíritu. Debemos vencer toda contaminación de la carne y del Espíritu al ejercitarnos usando el Espíritu de Dios, rindiéndonos al amor de Dios y no al pecado. Al presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y bien agradable a Dios, el cual es su servicio espiritual. No se conformen ustedes mismos a este mundo, sino sean transformados por la renovación de sus mentes, para que puedan probar lo que es bien agradable y bueno, y la perfecta voluntad de Dios. Palabras claves aquí. Debemos de hacer esto día con día, día con día. Renovar nuestras mentes, ser transformados. De eso se trata la conversión, de estar cambiando. ¿Cómo hacemos esto? Esa es la lección de la fiesta de panes sin levadura. Sacamos la levadura. Dejamos entrar lo que no está leudado. Comemos pan sin levadura. El camino de Dios. El apóstol Pablo escribió que necesitamos vencer. Y aquí en Efesios 4 leemos que la iglesia está siendo construida sobre Jesucristo. La iglesia debe de ser edificada. La iglesia debe crecer. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y aquí está todo el propósito del ministerio. Efesios 4:12. Para el perfeccionamiento de los santos. Para eso es. Para cada uno de nosotros. Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificar significa construir. Y por eso Jesús fue carpintero. Porque Él es constructor de su iglesia. Verso 13. Hasta que todos, absolutamente todos, vengamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios hacia un hombre perfecto. Y esa perfección termina en la resurrección. Mientras aún sigamos en la carne y tengamos la ley del pecado y muerte dentro de nosotros, seguiremos siendo imperfectos. Esa imperfección no se quita, sino hasta que morimos. Dios quiere que lleguemos hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Después Pablo nos da otra lección. Si regresamos a Hebreos 5, veremos que no debemos volver a ser niños inexpertos en la palabra de verdad. Dice, para que no seamos más niños, continuando aquí, sacudidos y llevados con todo viento de doctrina por las artimañas de hombres en astucia, con vista a la sistematización del error. Eso es lo que hicieron. Ellos sistematizaron todas las tradiciones de hombres, las renombraron cristianas y crearon el mundo cristiano que tenemos en la actualidad. Así es como debemos hacerlo. Verso 15. Sino manteniendo la verdad en amor, podamos crecer en todas las cosas en quien es la cabeza, Cristo. Por eso no hay compañerismo con el mundo, por eso no hacemos acuerdos con ídolos, por eso no debemos unirnos en un yugo desigual con los incrédulos. Verso 16. De quien todo el cuerpo, todos los hermanos que se reúnen en grupos de convivencia o que están solos alrededor del mundo, todo el cuerpo adecuadamente estructurado y compactado, por eso que cada coyuntura suple y tenemos que aportar todos algo al cuerpo de Cristo, de acuerdo a su trabajo interno, la transformación, la conversión, el Espíritu de Dios, la limpieza, el restablecimiento, todas estas cosas, en la medida de cada parte individual está haciendo el incremento del cuerpo hacia la edificación del mismo en amor. Ahora, él dice que no debemos de volver a ser como los gentiles, ni hacer lo que ellos hacían. El verso 21 nos dice que debemos estar así, lo que debemos estar haciendo. Tenemos que entender que esto tiene que hacerse diariamente, varias veces al día si es necesario. Verso 21. Si ciertamente lo han escuchado y han sido enseñados en él, de acuerdo a la verdad en Jesús, que concerniente a su antigua conducta, o sea, la manera en que vivimos, la manera en que pensamos, la manera en la que es nuestra vida, concerniente a su antigua conducta, ustedes se quiten el viejo hombre, el cual es corrupto de acuerdo a la lujuria engañosa, y que sean renovados en el espíritu de su mente. Esta renovación tiene que ser a diario, tiene que ser día con día, todos los días, hermanos. De esa manera podemos ser constantes con Dios, podremos vencer, seremos capaces de deshacernos de los pecados de la carne, seremos capaces de deshacernos de las tentaciones del mundo. Y ahora, él hace varias advertencias según la verdad en Jesús, verso 24. Y que se pongan el nuevo hombre, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, la mente de Cristo. El nuevo hombre, el cual es creado en justicia y santidad en la verdad de acuerdo a Dios. Así es como trabaja Dios. Así es como Él lo está haciendo en nosotros, en cada uno de nosotros. Verso 25. Por tanto, debido a que estamos siendo perfeccionados, sabemos que aún no somos perfectos, entonces es todo un proceso. Y vean cómo esto encaja con Efesios 2:10. Porque estamos siendo creados, somos la hechura de Dios. Dice, porque somos su hechura, creados en Cristo Jesús. Y Efesios 4:24 habla también de lo mismo. Y que se pongan el nuevo hombre, el cual es creado en justicia y santidad de la verdad, de acuerdo a Dios. Por tanto, cada uno deseche las mentiras y hable la verdad con su prójimo, porque somos miembros unos de otros. Cuando lleguen a tener ira, no pequen. No, no permitan que se vuelva el rencor, la venganza, el odio. Dice, no dejen que el sol se oculte sobre su ira. Nunca, nunca jamás vayan a acostarse con odio, hostilidad, ira o conflicto. Necesitan resolver sus problemas, necesitan cerrar ese tema porque esto los va a ayudar a dormir. Verso 27. Ni den lugar al diablo. Volvamos a Santiago 1 para ver cómo se infiltra el pecado y para observar que hay una serie de cosas de las que debemos deshacernos antes de cometer el pecado. Antes de cometer el pecado hay una tentación. Y si hacemos esto, no le daremos un lugar al diablo, porque si no hacemos esto, si cedemos ante la tentación, entonces le damos lugar, le damos espacio para trabajar, le damos espacio para causarnos problemas y dificultades. Verso 28. Aquel que robó, ¿qué tiene que hacer? No robe más. Cambie su conducta, cambie su actitud, cambie lo que está haciendo. Sino trabaje con sus manos, trabajando en lo que es bueno para que pueda impartir algo a aquel que tiene necesidad. No dejen que ninguna comunicación corrupta salga de su boca, sino eso que es bueno y necesario para la edificación, que pueda dar gracia a aquellos que oyen. Y así es como debemos de hacerlo. Entendamos algo muy importante, hermanos. Nosotros hemos pasado por varias guerras en la iglesia. Aquellos que son nuevos estuvieron en guerras con el cristianismo del mundo. Aquellos que han estado en la iglesia durante algún tiempo han estado en guerras con personas que tratan de subvertir la verdad, de deshacerse de la justicia y que tratan de someterlas a las mentiras satánicas del cristianismo de este mundo. Todos hemos tenido dificultades y problemas. Todos. Hemos tenido que batallar para vencer al pecado, ¿cierto? Así es. Verso 30 dice, y no aflijan ni ofendan al Espíritu Santo de Dios. No lo frustren, hermanos. Nosotros frustramos el Espíritu Santo de Dios que nos guía cuando permitimos que el pecado se arraigue en nuestra mente, cuando permitimos pensamientos de lujuria, pensamientos carnales, pensamientos de desobediencia, pensamientos de autocompasión o pensamientos de odio. Todas esas cosas. Ya veremos lo que necesitamos hacer para reemplazar todo eso. Va a tomar algo de tiempo, pero aquí es donde tenemos que comenzar. Verso 31. Dejen que toda amargura e indignación e ira y clamor y mal hablar sea removido de ustedes junto con toda malicia. Y sean amables y compasivos unos a otros, perdonándose unos a otros, incluso como Dios también los ha perdonado en Cristo. Tómenlo en cuenta. Ahora pasemos a Colosenses 3 para ver algo muy, muy importante que tenemos que hacer. En Colosenses 2, Pablo advierte sobre aquellos que tratan de traer las filosofías paganas. Y esto es algo que ya hemos visto, que vamos a seguir viéndolo en su máxima expresión, porque vivimos en los tiempos del fin. Colosenses 3 es muy importante para nuestro crecimiento espiritual, porque tenemos que desechar al viejo hombre y vestirnos con el nuevo hombre, el cual está siendo creado en justicia y santidad de la verdad, y que es piadoso. Debemos ejercer la piedad nosotros mismos, y aquí vemos cómo se hace. Este capítulo es el más importante para crecer y vencer, Colosenses 3:1. Por tanto, si ustedes han sido levantados junto con Cristo, busquen las cosas que están arriba, donde Cristo está sentado a la mano derecha de Dios. ¿Y qué es lo que dice en Mateo 6:33? Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y Mateo 5:48 dice, sean perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. El resto del Nuevo Testamento está cimentado sobre la combinación de ambos versos, a través de Jesucristo. Verso 2. Coloquen su afección sobre las cosas que están arriba y no sobre las cosas que están sobre la tierra, porque han muerto y sus vidas han sido ocultas junto con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Y eso es lo que buscamos. ¿Cómo llegamos de aquí para allá? Él nos dice en el verso 5. Por lo tanto, den muerte a sus miembros que están sobre la tierra. Aquí están todos los pecados de la carne, inmoralidad sexual, inmundicia, pasiones desordenadas, deseos malvados y codicia, la cual es idolatría. Porque de estas cosas, la ira de Dios, viene sobre los hijos de desobediencia, entre los cuales ustedes también caminaron alguna vez cuando estaban viviendo en estas cosas. Él está diciendo que necesitamos tiempo para recuperarnos, necesitamos tiempo para limpiar nuestra mente, necesitamos tiempo para construir piedad, el carácter de Dios, y el Espíritu de Dios nos ayuda. Verso 6. Porque de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, entre los cuales ustedes también caminaron alguna vez cuando estaban viviendo en estas cosas. Pero ahora, en este tiempo como cristianos, que crecen y vencen, ustedes deben desechar todas estas cosas. Desechar o deshacerse de es lo que nosotros hacemos cuando sacamos la levadura de nuestras casas. ¿Por qué Dios usa la levadura para tipificar el pecado durante los días de panes sin levadura? Porque la levadura está en todas partes. Es tan fácil dar por sentado que no comeremos levadura, pero Dios no quiere que lo hagamos. Tenemos que sacarla, tenemos que desecharla, así como desechamos la levadura. Y la levadura espiritual es ira, indignación, malicia, blasfemia y lenguaje obsceno de su boca. Como dice Pablo, no mientan el uno al otro, viendo que ustedes deben deshacerse del viejo hombre junto con sus obras y deben vestirse el nuevo hombre. O sea que es un proceso donde desechamos al viejo hombre día con día, nos vestimos del nuevo hombre día con día, nos acercamos a Dios para limpiar nuestra mente, limpiar nuestro corazón, que nos ayude con nuestros pensamientos, que nos ayude con nuestras emociones, que nos ayude a crecer en amor, en fe y en verdad, y todas estas cosas. Continuando, dice, y deben vestirse el nuevo hombre quien está siendo renovado en conocimiento, mediante la renovación de su mente y la transformación, como vimos en Hebreos 12. De acuerdo a la imagen de aquel quien lo creó, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino Cristo es todas las cosas y en todos. Es lo que tenemos que desechar, hermanos. Tenemos que ser limpiados de toda deshonra de la carne y del espíritu. Debemos dejar que el Espíritu de Dios cree esto en nosotros. Verso 12. Dios quiere que cooperemos. Dice, vístanse entonces como los elegidos de Dios, santos y amados, de profundo afecto interior, amabilidad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose uno al otro y perdonándose uno al otro si cualquiera tiene una queja contra otro, incluso como Cristo los perdonó. Así también ustedes deberían perdonar. Esto es muy importante, hermanos. No debe haber rencores entre nosotros. Como dijo Jesús, si no perdonamos, Él no nos perdonará. Igualmente, si no nos arrepentimos de ofender a otros, Dios tampoco nos perdonará. Así que es algo recíproco. Si no hemos perdonado a nuestros hermanos, a nuestro cónyuge o a nuestros hijos durante esta fiesta de panes sin levadura, dice, si cualquiera tiene una queja contra otro, incluso como Cristo los perdonó, así también ustedes deberían perdonar. Verso 14. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor. ¿Qué es el amor? El cual es el vínculo de la perfección. Un vínculo es algo que une, que mantiene unido. Entonces podemos decir que el amor de Dios hacia nosotros, nuestro amor hacia Dios, nuestro amor de Dios hacia los hermanos, es el pegamento espiritual por medio del vínculo que mantiene todo unido. Así es como crecemos, así es como vencemos. Esa es la clave, hermanos. Por eso tenemos la fiesta de panes sin levadura. Y al hacer esto, ponemos todas nuestras dudas y preocupaciones sobre Cristo. Todos nuestros pecados, nuestras iniquidades y nuestros malos pensamientos son limpiados a través del sacrificio y la sangre de Jesucristo. Verso 15. Y dejen que la luz de Dios gobierne en sus corazones. Esto es lo que significa ser guiados por el Espíritu Santo, para lo cual fueron llamados en un cuerpo, y sean agradecidos. ¿Cómo podemos ser agradecidos? Recuerden que es un ejercicio espiritual. Eso es lo que nos ayuda a desarrollar la piedad dentro de nosotros. Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate hacia la piedad. Verso 16. Dejen que la palabra de Cristo viva en ustedes ricamente en toda sabiduría, enseñándose y amonestándose uno al otro en salmos e himnos y cantos espirituales, cantando con gracia en sus corazones al Señor, y en todo lo que sea que hagan en palabra o en hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias y al Padre por Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Volvamos a 2 de Corintios 10. Este capítulo se enfoca en la batalla que diariamente tenemos que librar con nuestra mente, con nuestro corazón, y por eso necesitamos el Espíritu de Dios. Dios juzga el corazón. Veamos cómo podemos mantener nuestra mente y corazón de manera espiritual mientras vivimos en el mundo, para que podamos crecer, vencer y limpiarnos de toda contaminación de la carne y del espíritu por medio del Espíritu de Dios. 2 Corintios 10:3. Porque aunque caminamos en la carne, no guerreamos de acuerdo a la carne. Nosotros no podemos hacer bien, ni mejorar, ni ser exitosos por nosotros mismos. Esas cosas se basan en algunos principios de Dios, pero no requieren del uso y ejercicio del Espíritu de Dios, como es el caso del cristianismo verdadero. Verso 4. Porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas a través de Dios para el derrocamiento de fortalezas. Y las fortalezas son pensamientos arraigados en nuestra vida pasada antes del bautismo. Dios nos ha llamado en su misericordia, y estas fortalezas pueden ser vanidad, celos, lujuria, avaricias, diversas obras de la carne, de las cuales debemos de deshacernos. El apóstol Pablo dijo, Dios nos da su espíritu y tenemos una contienda poderosa. La mente puede cambiar, la experiencia del pecado puede borrarse. Tenemos que aprender la lección y no olvidarla nunca. David nunca olvidó lo que hizo con Betsabé, a pesar de que Dios lo limpió. Él aprendió la lección. Lo mismo sucedió con Pablo cuando persiguió a la iglesia, pero tuvo que usar el Espíritu de Dios para derrumbar la fortaleza de la motivación con la que persiguió a la iglesia. ¿Qué son las fortalezas? Aquí está lo que tenemos que hacer. Verso 5. Echando abajo varias imaginaciones y toda cosa alta que se exalta a sí misma contra el conocimiento de Dios. Tenemos que desecharlas para vestirnos con el Espíritu de Dios. Y trayendo a cautividad todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ese es el proceso de conversión. Esa es la razón por la que guardamos la fiesta de panes sin levadura. Y no solo se trata de sacar la levadura de nuestras casas. No es por la letra de la ley, sino por el Espíritu de Dios. De nada sirve que nuestra apariencia exterior se vea o suene muy bien si por dentro llevamos odio, celos, lujuria, avaricia, inmoralidad sexual, cosas por el estilo. La razón por la cual hoy es más difícil que en otras épocas es porque todos los días somos bombardeados por medio de la televisión, las revistas, la gente en el mundo. Están ahí y tenemos que ser limpiados todos los días. Verso 6. Y teniendo una disposición para vengar toda desobediencia cuando su obediencia haya sido cumplida. Cuando usted obedece en el Espíritu y toma venganza contra el pecado en su interior, por así decirlo, ¿cómo lo hace? Veamos cómo hacerlo. Tenemos que imitar a Dios. Este es un estándar altísimo, ¿no creen? ¿Acaso no dice que debemos ser perfectos como nuestro Padre en el cielo es perfecto? Entonces tenemos que seguir los pasos de Cristo. Tenemos que caminar en la luz de la palabra. Efesios 5:1. Por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados y caminen en amor, incluso como Cristo también nos amó y se dio a sí mismo por nosotros como una ofrenda y un sacrificio de aroma perfumado a Dios. Ahora vemos el reemplazo del pecado con la justicia. Verso 3. Pero fornicación y toda impureza o codicia no permitan incluso que sea nombrada entre ustedes, como es apropiado para santos. Ni inmundicia, ni tonto hablar o bromear, los cuales no están favoreciendo, sino en vez de esto, den gracias. Porque esto ustedes saben, que ni fornicario o persona impura o codicioso que es un idólatra, tienen ninguna herencia en el reino de Cristo y de Dios. No dejen que nadie los engañe con vanas palabras, porque por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean copartícipes con ellos, porque ustedes fueron una vez oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Veamos lo que tenemos que hacer. Verso 24. Porque incluso, como la iglesia está sujeta a Cristo, en la misma forma también las esposas estén sujetas a sus propios esposos en todas las cosas. Se refiere a la iglesia y a Cristo. Esposos, amen a sus esposas en la misma forma en que Cristo también amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Aquí está la operación del Espíritu de Dios para limpiarnos de toda deshonra de la carne y del Espíritu, el cual nos ayuda a ejercitarnos en la piedad. Verso 26. Para que pudiera santificarla, habiéndola limpiado con el lavado de agua por la palabra, para que pudiera presentarla a sí mismo como la iglesia gloriosa, no teniendo mancha o arruga o ninguna de esas cosas, sino que pudiera ser santa y sin culpa. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Esta es la razón de la fiesta de panes sin levadura. Estas son lecciones espirituales que tenemos que aprender. Ejercitémonos en la piedad, rindámonos ante el Espíritu Santo de Dios, desechemos el pecado de manera activa, controlemos nuestra mente de manera activa y seamos transformados por la renovación de nuestra mente con el Espíritu de Dios. Hermanos, que sigan teniendo una fiesta maravillosa.